El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
¿Quién es y quién fue Melquisedec? Número 2. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 16 de abril del año 2011. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Lo que voy a hacer hoy, vamos a continuar con Melquisedec y el nuevo pacto. La razón por la que vamos a hacer esto es porque mañana, en la noche, es la Pascua. Y la Pascua es la noche del nuevo pacto. Es muy importante que entendamos esto, porque el llamado a vida eterna no es unirse a una religión o a un club, de modo que puede ser una mejor persona. Puede hacer muchas cosas para ser una mejor persona a través de disciplina y trabajo, y teniendo lo que el mundo llama principios. Pero el llamado a vida eterna es totalmente diferente. Cuando vemos la secuencia de eventos en el Antiguo Testamento concerniente a la primera Pascua con Israel, y cuando vemos la secuencia de eventos en Éxodo, la Pascua para Israel no fue un pacto nocturno. Ellos tuvieron que hacer el viaje todo el camino hasta Monte Sinaí, recibir los 10 mandamientos, recibir los estatutos y juicios. Tener todo eso escrito en el libro de la ley, luego leerlo al pueblo, y ellos dijeron, sí, lo haremos. Moisés luego tuvo las ofrendas, la aspersión de la sangre sobre el pueblo y sobre los 10 mandamientos y el libro de la ley. Esto tuvo lugar algún momento después de Pentecostés. Sin embargo, la promesa de salir comenzó con la noche de la Pascua. Cuando vamos al Nuevo Testamento, fue en la noche de la Pascua que el nuevo pacto fue establecido. Y eso va claramente atrás a Génesis 15, y Abraham y los sacrificios allí, y lo que Dios hizo y la promesa en aquel tiempo. Luego, llegamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos es realmente la preparación para los judíos, que todo el sistema del templo iba a ser destruido. Una de las disputas con los fariseos es que Jesús dijo que hay uno más grande que el templo. Él se estaba refiriendo a sí mismo, y que él deseaba misericordia y no sacrificio. Para todos los que están en los rigores de una religión, especialmente como el judaísmo, o catolicismo, o cualquier otra religión que tenga demasiadas leyes y mandamientos que hacer, el nuevo pacto es totalmente diferente, y no es para nadie que no sea bautizado. Y esto no es para por debajear a la gente. El nuevo pacto está basado en el sacrificio de Jesucristo, su muerte, su resurrección, las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob, las promesas dadas a la iglesia del Nuevo Testamento. Hay mucho más que esto, y los requerimientos para ser parte del nuevo pacto son mucho más estrictos y tienen mucho más simbolismo que cualquier cosa que encuentra en el antiguo pacto. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 2. Veamos cómo Pablo está preparándolos para toda una nueva forma de adoración, todo un nuevo sacerdocio. Esto fue escrito justo después de la muerte del hermano de Jesús, Santiago el apóstol. En aquel tiempo comenzaron a ver que Jerusalén iba a ser destruida, y el sistema del templo iba a quedar sin valor alguno. Entonces vayamos a Hebreos capítulo 2, y vamos a comenzar en el verso 17. Hebreos capítulo 2, en el verso 17, dice así. Por esta razón, estamos hablando del sacerdocio. Estamos hablando de Melquisedec, y la última vez vimos que él tuvo que ser aquel quien llegó a ser Jesucristo, y vimos que Melquisedec no tuvo padre, madre ni genealogía. Él es el rey de justicia, el rey de paz. Todos esos atributos son dados a él. Dios tuvo que hacer su parte. Es por eso que Cristo vino y nació de la Virgen María. Es por eso que somos hechos a la imagen de Dios, y también sabemos que fue planeado desde la fundación del mundo. También sabemos que Dios hace cosas a tiempo, a su manera. Esto está hablando de Cristo y de aquel quien llegó a ser Melquisedec. Leamos otra vez, verso 17. Por esta razón, fue obligatorio para él ser hecho como sus hermanos en todo. Completamente humano. Incluso teniendo naturaleza humana, pero nunca activada, porque él nunca pecó, aunque fue tentado en toda manera como nosotros. Sigamos leyendo. Para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas pertinentes a Dios. No en cosas pertinentes al templo. Sigamos. Para hacer propiciación por los pecados de la gente. Propiciación es una palabra que significa continua fuente de misericordia, perdón de pecados. Esto también tiene relación con la silla de misericordia que estaba sobre el arca del pacto, la cual era un prototipo de las cosas del cielo. Sigamos leyendo. Para hacer propiciación por los pecados de la gente, porque él mismo ha sufrido, habiendo sido tentado en la misma manera, él es capaz de ayudar a aquellos que están siendo tentados. Entonces aquí Pablo está comenzando a prepararlos para la eliminación del sacerdocio aarónico y levítico, el templo, los sacrificios, todo eso. Y luego él hace una comparación. Vayamos a Hebreos 3, al verso 1, leamos. Hebreos capítulo 3, verso 1, dice así. Por esto, hermanos santos, participantes del llamado celestial. Esto es interesante. Ponga aquí su marca, vayamos a Hechos 16. Porque el llamado debe ser respondido, y también Dios es el único quien está acercando. Pero hay algo espiritual que pasa cuando se rinde a Dios y hace las cosas que Dios quiere que haga. Usted tiene un deseo por Dios. Esto llega a ser algo muy importante. El Padre tiene que acercarnos. Esto es llamado, esto es el llamado. Nosotros tenemos que responder. Luego también debemos saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre excepto a través de Él. Entonces veamos esto en acción aquí en Hechos capítulo 16 y vamos a empezar a leer en el verso 13. Hechos capítulo 16, comenzando en el verso 13, dice así. Luego, en el día de las semanas, probablemente indicando con poca duda que esto era Pentecostés, dado que estaban viajando y salían. Sigamos leyendo. Fuimos fuera de la ciudad junto a un río, donde era acostumbrado a hacer oración, y después de sentarnos, hablamos a las mujeres que estaban reunidas allí, y una cierta mujer que adoraba a Dios estaba escuchando. Ella era llamada Lidia, y era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira, cuyo corazón el Señor abrió para recibir las cosas habladas por Pablo. Esta es una declaración clave. Eso también llega a ser la clave fundamental para el Nuevo Testamento y el llamado a vida eterna. Leámoslo otra vez. Cuyo corazón el Señor abrió para recibir las cosas habladas por Pablo. Y después que ella y su familia fueron bautizados, ella fue bautizada. Eso es lo que tiene que pasar. Usted tiene, primero, cuando Dios empieza a tratar con usted, tiene que responderle. Él le responderá. Usted le responde. Él le responde. Usted crece en ese responderle a Dios, y Dios le da más entendimiento al enviar su espíritu para estar con usted. Puede haber mucha gente quien tiene el Espíritu de Dios con ellos, si están tratando de guardar los mandamientos de Dios y haciendo lo que es correcto, y usando el nombre de Jesús. pero eso no significa que hay salvación involucrada en esto, porque usted debe ser parte del nuevo pacto. Entonces a eso es lo que él está yendo. Él hace la comparación. Veremos toda la comparación. Volvamos a Hebreos capítulo 3. Y leamos otra vez comenzando en el verso 1. Hebreos 3, en el verso 1, dice así. Por esto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, Jesucristo, quien fue fiel a aquel que lo ordenó, así como lo fue Moisés en toda su casa. No tenemos la profecía en Deuteronomio 18:15, donde dice, yo levantaré un profeta como tú. Sigamos leyendo, verso 3. Porque él ha sido considerado digno de mayor gloria que Moisés, incluso como quien construyó la casa, tiene mucho más honor que la casa misma. Pero por supuesto, la casa misma no puede hacer nada, ¿cierto? La casa en sí no tiene vida, pero el arquitecto de la casa, siendo Cristo, puede hacer muchas casas, ¿cierto? Sigamos leyendo. Porque toda casa es construida por alguien, pero quien construyó todas las cosas es Dios. Entonces, él nos dice que necesitamos considerar esto. Vayamos a Hebreos 4. Nos habla de la palabra de Dios, porque es importante entender que Jesús no acabó con las leyes y mandamientos de Dios. Hemos ido a eso, ¿cuántas veces? Pero no obstante, algunas personas nunca entienden. Todas las leyes rituales en el templo, todo era ritual. Tenemos el apéndice I en la Biblia, en su orden original. El apéndice se titula Una comparación entre el Antiguo y Nuevo Pacto. Lo puede leer en la página web. Puede ir a través y estudiarlo. Todo lo requerido bajo el pacto con Israel. Ahora Dios ha provisto la sustancia espiritual de eso. Entonces vayamos a Hebreos 4. Y vamos a leer comenzando en el verso 12. Hebreos capítulo 4. Comenzamos en el verso 12, dice así. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y más afilada que cualquier espada de dos filos. Es por eso que nadie puede escapar de los juicios de Dios. Nadie puede escapar de la pena del pecado. Nadie puede escapar del hecho que todos los esfuerzos humanos terminan, si hace bien, en muerte, si no, sufriendo miseria, subidas y bajadas y pecado hasta que mueren. Algunos jóvenes, algunos viejos. Sigamos leyendo. Penetrando incluso a los pedazos divididos de alma y espíritu, de coyunturas y médula, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Es por eso que cuando lee la Biblia, algo pasa que no pasa cuando lee cualquier otro libro. Es por eso que cuando lee la palabra de Dios, las palabras son espíritu y son vida, y si está buscando a Dios, van a tener significado. Esto no es una curita para hacer sentir bien su conciencia. Si su conciencia lo condena porque ha pecado, necesita arrepentirse. Sigamos leyendo. Y no hay una cosa creada que no sea manifestada a su vista, sino todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de sus ojos, a quien debemos dar cuenta. Y recuerde, hay un día de dar cuentas que se acerca, ¿cierto? Recuerde la parábola de los talentos y la parábola de las libras. Todos vamos a tener que dar cuentas de lo que hacemos, ¿cierto? Sí. Note, él quiere que entendamos que esto no es algo abrumadoramente pesado, y es algo que, aunque debemos temer a Dios y hacer lo que es recto, no debemos estar temerosos. Más bien, esta relación que Dios tiene con nosotros está basada en Dios amándonos y nosotros amando a Dios. Pero no obstante, Dios sabe lo que hace. Sigamos leyendo, verso 14. Teniendo por tanto un gran sumo sacerdote, quien ha pasado a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, deberíamos sujetar firme la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades, sino uno quien fue tentado en todas las cosas, de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones, aunque él fue sin pecado. Por tanto, deberíamos venir con audacia al trono de gracia. Toda la operación del nuevo pacto es llamada gracia, la gracia en la cual nos paramos, porque Dios quiere misericordia y no sacrificio. Dios quiere desarrollar su amor y su carácter en usted, porque Él quiere que usted nazca de nuevo a través de la resurrección, cuando Cristo regrese. Así entonces, toda la vastedad del plan de Dios es mucho más grande que un templo en Jerusalén y sacrificios animales y el sacerdocio físico. Sigamos leyendo. Deberíamos venir con audacia al trono de gracia para poder recibir misericordia y encontrar gracia para ayuda en este tiempo de necesidad. Luego, Él explica cómo sufrió Jesús. Veamos por lo que Él tuvo que pasar. Vayamos a Hebreos 5. Y leamos comenzando en el verso 6. Hebreos 5, en el verso 6, dice así. Incluso como Él también dice en otro lugar, tú eres un sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Y de esto es lo que está hablando en todo el libro de Hebreos. Note por lo que él tuvo que pasar, leamos. Quien en los días de su carne ofreció oraciones y súplicas con fuerte lamento y lágrimas, a quien era capaz de salvarlo de la muerte, y fue oído porque temió a Dios. Aunque fue un hijo, aún así aprendió obediencia de las cosas que sufrió. Cristo tuvo que ser perfectamente obediente todas las veces. Sigamos leyendo. Y habiendo sido perfeccionado. Piensa en eso. ¿Es Dios perfecto? Sí. Pero si Él nunca experimentó todas las cosas que los seres humanos experimentan, ¿sería realmente perfecto en el sentido de ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso? No. ¿Qué pasaría? Sería tan solo como muchos seres humanos. Cuando la gente hace cosas que están mal, otros ven eso y dicen, bien, se merecen eso, ni siquiera voy a escucharlos. Recuerde lo que pasó con Ana, la mamá de Samuel. Ella fue y estaba llorando porque no tenía hijos. Y Elí, el sacerdote, estaba allí. ¿Y qué le dijo? Le dijo, mujer, deja tu borrachera, sal de aquí. Y ella dijo, no, tengo amargura de espíritu porque no tengo hijos. Por lo menos Elí tuvo un poquito de misericordia de ella y le dijo, Dios conceda tu oración. Pero al principio, él no fue así. Entonces, necesitamos esa clase de sumo sacerdote. Sigamos leyendo, verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos aquellos que lo obedecen. Recuerde, construyendo la casa en la roca, oigan estas palabras mías y háganlas. Eso es obediencia. Sigamos leyendo. Después que él había sido designado por Dios como sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec. Luego, él dijo que hay muchas cosas difíciles que vamos a tener que decirle acerca de Melquisedec. Entonces queremos que entienda lo que está aquí. Vayamos ahora a Hebreos 7 y tomemos donde dejamos la última vez y veamos este sacerdocio de Melquisedec. Ya cubrimos las cosas concernientes a quién él era y demás, y cómo que incluso Leví pagó diezmos mientras aún estaba en los lomos de Abraham, su padre. Entonces vayamos a Hebreos capítulo 7 y vamos a comenzar a leer en el verso 11. Hebreos capítulo 7, en el verso 11, dice: Por tanto, si la perfección fuera ciertamente posible a través del sacerdocio levítico, porque la ley que la gente había recibido estaba basada en esto, ¿qué más necesidad había de levantar otro sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec y no ser nombrado según el orden de Aarón? Entonces, si va a tener cosas perfeccionadas, esto debe ser a un nivel espiritual. Vea lo que fue dicho de Job. Él era sin culpa. Él fue a través de la prueba, porque era recto, pero no entendía el significado de atribuir toda la justicia a Dios, sino a él mismo. Entonces, allí tiene que haber un cambio en el sacerdocio. Y esto es a lo que Pablo está yendo. Sigamos, verso 12. Porque ya que el sacerdocio ha cambiado, cambió desde el tiempo de la resurrección de Jesucristo. Sigamos leyendo. Es obligatorio que un cambio en la ley también tenga lugar. Mucha gente lee esto y dice, así es como la ley fue abolida. No, esto fue un cambio. De la letra de la ley al espíritu de la ley. De sacrificio a misericordia. De la promesa de una larga vida física a vida eterna. De la promesa de riquezas en la tierra, si lo obedece, a riquezas para siempre en el reino espiritual de Dios. Usted necesita un sumo sacerdote espiritual para manejar todo eso. Lo que pasó fue que la ley no fue removida. La ley cambió de física a espiritual. Asimismo, tienen que haber diezmos y ofrendas. No iremos a eso, pero deberíamos, que es necesario para llevar el trabajo del ministerio, y el ministerio está bajo el sumo sacerdocio de Jesucristo. Pero su sacerdocio es tan grande que todo el que tenga el Espíritu Santo de Dios puede tener acceso directo a Dios el Padre a través de Jesucristo. Sigamos leyendo, verso 13. Porque aquel de quien estas cosas son dichas pertenece a otra tribu de la cual nadie fue señalado para servir en el altar. Porque es bastante evidente que nuestro Señor ha descendido de Judá. Entendamos, él no dijo que nuestro Señor fuera un judío. Esta es una definición legal. Un judío era el que seguía el judaísmo. Él no siguió eso. Él descendió de Judá. Leámoslo. De cuya tribu Moisés no habló nada concerniente al sacerdocio. Y esto es aún más evidente porque un sacerdote diferente se levanta de acuerdo al orden de Melquisedec, quien no fue investido de acuerdo a la ley de un mandamiento carnal, sino por el poder de vida indestructible. Entonces, cuando esto llega a diezmos y ofrendas, aquellas van directamente a hacer lo que Dios quiere que sea hecho, de acuerdo a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Pasemos al verso 18. Dice así: Porque en verdad hay una anulación. Poner a un lado completamente y anular. Leamos. Del mandamiento anterior, entregado a Aarón, a causa de su debilidad e inutilidad, porque la ley no trajo nada a perfección. Estamos entrando a la sustancia y significado del nuevo pacto. Sigamos leyendo. Más bien, la perfección es lograda por una esperanza superior a través de la cual nos acercamos a Dios. No vamos a una ciudad física de Jerusalén, a un sacerdocio físico, a un templo físico, a llevar sacrificios animales. No, debemos tener nuestros corazones circuncidados a través del bautismo, y debemos recibir el Espíritu Santo, de modo que podemos tener acceso a Dios el Padre en el cielo arriba, y esperamos la esperanza de la resurrección. ¿No es la esperanza de la resurrección una esperanza superior que morar en una tierra donde Dios dice que Él lo bendecirá? Por supuesto. Sigamos leyendo. Verso 20. Y de acuerdo a esta medida superior, no fue sin prestar juramento que Él fue hecho sacerdote. Porque aquellos que descienden de Aarón son hechos sacerdotes sin prestar juramento. Tan solo por nacer en la línea de Aarón automáticamente llegaba a ser un sacerdote, no más con eso. Esto tiene que ser designado por Dios el Padre, que Jesucristo es un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces note, lo dice de nuevo. Vaya y vea todas las escrituras donde él está hablando del sacerdocio de Melquisedec. Sigamos leyendo, verso 21. Pero él fue hecho sacerdote, con prestar juramento, por quien dice concerniente a él, el Señor juró y no revocará su palabra. Tú eres un sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Y esto es citado del Salmo 110. Y como vimos allí, ambos, el Señor dijo a mi Señor, ambas palabras en el original son YHWH, no YHWH y Adonai. Porque al rechazar el Nuevo Testamento y al rechazar a Cristo, los escribas cambiaron en 134 lugares del Antiguo Testamento donde está la palabra YHWH o Jehová o Yahvé, que era usada, y la sustituyeron por Adonai. Esto es para que pudieran retener su religión monoteísta, solo un Dios. Hay un Dios compuesto de dos, es la familia Dios, y en ningún lugar dice que el Espíritu Santo es Dios, absolutamente en ningún lugar. Sigamos leyendo, verso 22. ¿Por cuán mayor medida entonces Jesús fue hecho el garante de un pacto superior? Porque Él era Dios, quien llegó a ser humano, quien dio su vida como un sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Pero esto no es aplicado a toda la humanidad ahora. Es por eso que necesitamos entender el nuevo pacto, los días santos, el plan de Dios. Luego, habla de hacer una comparación con el sacerdocio físico. Sigamos leyendo en el verso 23. Ahora, en un caso, habían muchos sacerdotes porque no eran capaces de continuar sirviendo por razón de muerte, pero en el otro caso, porque él está viviendo para siempre, su sacerdocio nunca cambia. Entonces usted solo necesita uno, esto es Cristo. Sigamos leyendo. Por lo tanto, Él tiene el poder. Y también la autoridad. ¿Qué dijo Jesús? Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Sigamos leyendo. A lo largo de todo el tiempo, para salvar a aquellos quienes vienen a Dios por medio de Él, porque Él está viviendo por siempre para interceder por ellos. Si lee cuidadosamente esto, no elimina el sacerdocio aarónico y levita, elimina el sacerdocio católico. Usted no necesita un sacerdote quien es elevado y está entre la gente y Dios. Y él no puede ordenar que la carne y sangre de Jesús entren a la hostia y el vino. Simplemente, Jesús no tiene más carne y sangre. Es por eso que la Pascua es simbólica. Sigamos leyendo en el verso 26. Porque es apropiado que debamos tener tal sumo sacerdote, quien es santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores, y hecho más alto que los cielos. Este es un sacerdocio superior, ¿cierto?
Sí. Sigamos leyendo. Quien no tiene necesidad, como hacen los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto él lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo.
Dado que Dios vive por siempre, dado que Dios hizo lo que él mismo hizo, que él mismo, a través del poder de Dios el Padre, llegara a ser un ser humano y murió como el sacrificio perfecto, ¿qué otro sacrificio es necesario?
Ninguno.
Sigamos, verso 28.
Porque la ley sacerdotal hace que sumos sacerdotes de hombres quienes tienen debilidades. Pero por la palabra el juramento de la promesa, la cual reemplaza la ley sacerdotal.
Si Dios hace un juramento y da esta promesa que Él va a ser un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, eso reemplaza la ley sacerdotal.
Sigamos leyendo.
El Hijo, quien ha sido perfeccionado para siempre, ha sido hecho sumo sacerdote.
Luego, entran algunas cosas muy difíciles de entender. Como Él dijo, hay cosas que son difíciles de entender. Ya hemos ido a través de ellas en el capítulo 7. Pensemos acerca de eso por un minuto. Tan solo tome los 10 mandamientos. Debemos obedecerlos en el Espíritu, ¿correcto? Tenemos ahora un sacerdocio que es capaz de darnos misericordia directamente de Dios el Padre. Tenemos ahora acceso al trono de Dios a través de la oración. No tenemos que ir a Jerusalén, vamos a la Jerusalén de arriba. En vez de dar diezmos y ofrendas a un sacerdocio que hace eso, eso va al ministerio, para llevar a cabo la obra de predicar el Evangelio y cuidar las cosas que son necesarias. Note lo que él dice aquí en Hebreos 8. Comienza a explicar en mayor detalle, porque el nuevo pacto, el pacto de Melquisedec, es superior. No es tan solo mejor, es superior. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 8 y vamos a empezar a leer en el verso 1.
Hebreos capítulo 8 en el verso 1 dice así. Entonces aquí hay un resumen de las cosas siendo discutidas. Nosotros tenemos tal sumo sacerdote, quien se sentó a la mano derecha del trono de la majestad en los cielos, un ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, el cual el Señor estableció, y no hombre, porque todo sumo sacerdote es ordenado para ofrecer dones y sacrificios. Por tanto, es necesario para éste tener también algo que él pueda ofrecer,
lo cual fue a sí mismo.
Sigamos leyendo.
Por un lado, si él estuviera en la tierra, ni siquiera sería un sacerdote, dado que hay sacerdotes que ofrecen dones de acuerdo a la ley. Entonces, esto muestra que esto fue escrito antes de la destrucción del templo, porque aún estaba ocurriendo. Luego, él habla, en el verso 5, que esto es un patrón de las cosas hechas en el cielo.
Sigamos en el verso 6. Dice,
pero de otro lado, él ha obtenido un ministerio supremamente más excelente, tan grandioso como el pacto superior, del cual él es también mediador, el cual fue establecido sobre las promesas superiores.
La Reina Valera lo traduce mejor. Eso suena como una mejor aspiradora, un mejor producto, pero esto es superior. No hay comparación. La única comparación entre un ser espiritual, que llegaremos a ser, y un ser humano, es que nos veremos casi iguales. Pero fuera de eso, lo que se nos va a dar en la resurrección, también va a transformarnos en eso, lo cual es superior como Cristo. De eso es lo que el nuevo pacto se trata.
Luego dijo él, dijo que él encontró falta con ellos. Entonces va a dar un nuevo pacto. Luego Pablo habla acerca del pacto que él hizo con ellos en Egipto. Aquí está la clave, aquí está lo que debe tener lugar, y cómo ahora vamos a tener las leyes y mandamientos escritos en nuestros corazones y mentes, lo cual es algo tremendo, hermanos, cuando lo entienden. Bajemos al verso 10, leamos allí. Porque este es el pacto que estableceré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus mentes y las inscribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Para qué propósito? Para llegar a ser como dioses, para ser resucitados y llegar a ser parte de la familia de Dios, los hijos e hijas de Dios. Sigamos leyendo. Y ellos no enseñarán más cada hombre a su prójimo y cada hombre a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el más grande de ellos. Eso es tremendo, ¿cierto? Compara esto con todo el sistema que le fue dado a Aarón, todos los sacrificios, todos los rituales, y solo siendo permitido para el sumo sacerdote, nadie más podía hacer eso. En años posteriores hicieron esto. Cuando el sumo sacerdote, en el día de expiación, entraba en el Santo de Santos, ellos ataban una cuerda alrededor de él, de modo que si él hacía algo mal en el Santo de Santos y era golpeado con la muerte, como lo fue Nadab y Abiú, entonces podían sacar su cuerpo. Pero él solo podía entrar allí una vez al año. Y en el Santo de Santos era completamente oscuro. La única forma que él tendría luz sería del incienso que llevaría allí. Puede leer eso en Levítico 16. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos a Dios con su Espíritu conectándose con cada uno de su pueblo directamente. Y tenemos acceso directo a Dios el Padre, de modo que ni siquiera oramos a Jesús y decimos, Jesús, tú háblale al Padre por nosotros. Entonces, esto elimina también a María, porque ella nunca fue al cielo. Eso no significa que no oremos a Jesús por ciertas cosas, porque encontramos que los apóstoles lo hicieron, pero nuestras oraciones deben ser dirigidas a Dios el Padre, el gran soberano en el universo. Usted no puede tener una relación más grande o pacto alguno más grande que eso. Entonces, él dice que será misericordioso, perdonará sus pecados. Sigamos leyendo, verso 13. Al hablar de un nuevo pacto, él ha hecho el primer pacto obsoleto. Ahora, eso lo cual ha llegado a ser viejo y obsoleto, está a punto de desaparecer. Pase ahora a la siguiente pista.